La escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar en una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso, de bandera nuestra escuela, que lucha y compañera.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidos, bienvenidas, gracias, gracias por estar nuevamente con nosotros, acompañarnos como lo hacen cada fin de semana en esto que es La Tiza, en este super fin de semana largo, nosotros presentes igual, para contarles todo lo que hay para contar, que nunca es poco en La Tiza, siempre es mucho. Y hoy estamos cuerpo a cuerpo con el amigo Oscar Frontrot, cosa que no se da habitualmente, ¿eh? Nos las arreglamos para estar a la distancia o cuerpo presente, como diría Fabián Mazzola. ¿Cómo anda, Oscar?
¿Qué tal? Buen día, buen mediodía a toda la audiencia. A vos, Daniel, bienvenido de nuevo. La semana pasada, si bien estuvimos un programa especial a distancia.
Espero que me hayan extrañado un poquito.
Totalmente, lo hemos extrañado, se nota. Pero bueno, como estuvimos en una situación particular, zafamos, podríamos decir, y el programa salió, gracias a Dios, muy bien. Pero bueno, tenemos hoy, en este, como decía vos, extra largo fin de semana, bastante información.
Mucha información.
Vamos a ir desglosando.
Ya se viene fin de año y ya se viene el Congreso de los Docentes Rurales en noviembre. Como decimos siempre, ya cuando empezamos a anunciar el Congreso de Rurales es porque el fin de año está cerca y ya tiene fecha.
Ya estamos en el último tramo, en la recta final, en el último tramo del tobogán de este año, que la verdad que es vertiginoso si lo hay. Como este año, que nos depara, bueno, la semana que viene elecciones, va a haber seguramente novedades para masticar, para analizar. Espero que no para lamentar, pero bueno, vamos a tener este fin de año así. Se viene el 9, 10 y 11 de noviembre el 32º Congreso de Docentes Rurales, que vuelve a Los Cocos, bien tradicional como suele ser.
Qué bueno.
En nuestra colonia.
Qué bueno.
Después de todas las obras que se hicieron, ya está habilitada, así que esto, obviamente, reconocimiento a la Secretaría de Acción Social, que ha trabajado denodadamente para que esto sea así, y la Secretaría de Educación, que es la responsable del Congreso de Rurales. Hablamos con Cookie Caballero.
Bien,
¿sí? La tenemos
perfecto.
Enlatadita. Las notas de hoy vienen todas enlatadas porque es fin de semana largo y estar llamando a lo entrevistado es complicado.
Los entrevistados están descansando como corresponde,
sí, como
también.
Corresponde. Claro. Así que bueno, la tenemos a Cookie contando un poquito de la historia de los congresos y de qué se trata este, el 32º.
Bien, vamos a estar hablando un poquito de lo que son las políticas ambientales en Córdoba a partir de lo que pasó en la semana que terminó. Fue una semana infernal. En distintos sentidos, pero en sentido de medio ambiente fue infernal. Las imágenes que nos devolvió la parte sur de Punilla con los incendios, hacía mucho que no se veían. Solo de milagro, testimonios que recogíamos por nuestra labor periodística, testimonios con gente del barrio 400 Viviendas, por ejemplo, ahí muy cerquita de Cabalango, en el límite de Carlos Paz, nos decían que no piensan en otra cosa que no sea un milagro, más allá del accionar de los bomberos, del accionar de la gente, de los mismos vecinos, que por protocolo, y ella misma lo asumía, hablábamos con la gente del centro vecinal, no debieran haber participado porque no tienen por qué participar, pero que si no participaban se les quemaban las casas.
Tal cual.
Bueno,
tal cual.
Solo de milagro no hubo que lamentar ni heridos, ni muertos,
no.
Y daños materiales que
Podrían haber sido más.
Ahora, el tema del daño ambiental es inevitable.
Es inevitable, lamentablemente. Y esto tiene que ver no solamente con ni una fatalidad ni una negligencia solamente.
No, claro.
Que las hay. Hay una, por atrás, una política del tema ambiental que tiene que responder por esto, que tiene que dar cuenta, y obviamente es deficitaria. Mínimamente, por ser generoso con el término. ¿Con quién hablamos sobre este tema? Con Raúl Montenegro, referente, si los hay, en el tema ambiental, y que además es un conocido nuestro porque ha participado justamente en más de uno de los congresos de rurales en Los Cocos hace tiempo. Así que hablamos con él y le preguntamos un poquito con respecto a las políticas ambientales de Córdoba y la trascendencia de este evento, que tiene que ver con las imágenes, como decías vos, que han trascendido
a nivel internacional.
A nivel internacional, probablemente porque era en un lugar muy turístico, que afecta mucho que llega, porque obviamente al mismo tiempo había incendios en muchos otros lugares de la provincia que producen el mismo daño ambiental.
Sí, ¿no? Me parece parece que las redes sociales y una imagen particularmente tomada desde Carlos Paz con un dron que tuvo casi 2 millones de visitas, una imagen tan tétrica como artísticamente tremenda, que decirlo, que tuvo como 2 millones de reproducciones, me parece que fueron los que hicieron internacional, llamaron la atención sobre lo que pasó en Córdoba.
Hace alusión a esto Raúl, así que en la nota lo dice.
Bien, y finalmente vamos a estar hablando del encuentro del Consejo de las Comunidades de los Pueblos Indígenas.
Así es, eso se realizó el día miércoles 11 en nuestro ISIEC, en nuestro Zoom, en la calle San Jerónimo. Y hablamos con una de las organizadoras de este encuentro. Un encuentro que tiene que ver un poco con esto que el 11 es el último día de libertad, dicen algunos. Ellos no adhieren a este concepto como comunidad indígena. Es un consejo que se creó a través de una ley provincial que se aprobó en el año 2015. Lo comentamos un poco ahí y es Alicia Puga. Alicia Puga, que ahora conforma este consejo, es una ex dirigente nuestra en Río Cuarto, ha sido
secretaria general
de allá de Río Cuarto, así que hablamos con ella y nos contó un poquito qué es lo que piensan con esta fecha, la fecha del respeto a la diversidad cultural.
Claro.
Y lo del encuentro del miércoles.
Bien, recordemos que estamos en un fin de semana largo que surge a partir de lo que ocurrió el jueves, de la fecha del 12 de octubre.
Exactamente.
El día del encuentro de la diversidad. Arrancamos, como siempre, esta tiza que tiene muchas cosas, esto que le hemos contado y muchos más, con muy buena música.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
Lo que llega es Feli Colina. A ver cómo le sale este chacaimanta.
Muy adentro el corazón, donde palpita la vida. Siento como un comezón, ay, ser mi prenda querida. Cuando pasé por tu rancho, muy cerca en la madrugada, machadita con aloja, le cantar una vidala. Anoche antes de dormirme, debajo un cielo nublado, de pensar en tus ojitos, vi todo el cielo estrellado. Chacaimanta, de Andes soy, me traigo esta chacarera pa' bailarla alguna vez, pero no una vez cualquiera. Una moda y en mi pago, qué moda más divertida, hacemos marcha a las viejas en medio de la comida. Una moda y en mi pago, qué moda más lisonjera, cuando se marcha a las viejas bailamos la noche entera.
Ahí pasaba Feli Colina con Chacaimanta.
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
Bueno, se va a realizar el 32º Encuentro Rurales Educar en la Ruralidad, Práctica y Sentidos en la Colonia de los Cocos. Vuelve a la Colonia de los Cocos, es decir, que no solamente el encuentro, el intercambio de experiencias, sino también el disfrute de un lugar maravilloso, 9, 10 y 11 de noviembre. El costo del congreso es $59.250, entrega en efectivo, transferencia de una parte de $23.700, y hay un saldo en 6 cuotas, sin intereses, 6 cuotas de $5.925. Una vez realizada la transferencia, y este es un dato que es importante, porque son datos administrativos que facilitan las cosas, una vez que hagan la transferencia, envíen al mail el comprobante rurales2023 con número @upc.org.ar y los datos personales, DNI, nombre y apellido. Repito el lugar, el mail al que tienen que enviar el comprobante de transferencia, rurales2023@upc.org.ar. Pero bueno, fuera de las cuestiones administrativas.
Información importante esta, Daniel. De todas maneras, las referencias siempre son las delegaciones, porque cada uno se dirige a su delegación, un poco porque van con la delegación, suelen viajar en grupo, sobre todo aquellos que suman experiencias, que también lo hablamos con Cookie, que tienen hasta una fecha límite que la mencionamos allí para inscribir las experiencias para la feria de experiencias del Congreso. Así que esta información que pasaba vos, los costos, pero siempre referenciense en su delegación.
Bien. Bueno, y estuviste hablando con Cookie, que es una de las factotum de todo esto.
Es, si las hay, una que ha estado en los últimos años al frente de todo esto. Bueno, es su último año, porque ya la Secretaría de Educación va a estar en una nueva gestión que empieza en diciembre, en manos de la compañera Fabiana Noco y Ruth Paloni. Pero bueno, Cookie va a dejar seguramente la vara bien alta, como todos los años en este congreso, y le preguntábamos un poquito cómo había venido todo esto y de qué se trata este congreso. Así que hablábamos con ella amenamente.
A ver.
Bien, aquí estamos sentados entonces con una invitada muy especial, nuestra querida compañera Aurorita Cookie Caballero para nosotros, quien hace muchísimo tiempo está a cargo de la Secretaría de Educación, antes Educación y Cultura, y que la tenemos invitada porque siempre decimos con Daniel en el programa que cuando empezamos a anunciar y promocionamos el Congreso de Docentes Rurales de los Cocos, tradicionalmente, aunque alguna vez ha cambiado transitoriamente de espacio, es como que el año viene ya en su recta final. Así que bueno, la tenemos invitada y le damos las muchas gracias por estar. Cookie, buen día, ¿cómo estás?
Bueno, buenos días, Oscar. Buenos días a toda la audiencia.
Bueno, no en vano decía yo que hace muchos años estás a cargo de educación. Son 33 años, a pesar de que es el 32º Congreso de Docentes Rurales. Contábamos, hablábamos recién fuera de micrófono que hubo un año en el cual no se registró el número, a pesar de que el encuentro por ahí se hizo, pero no quedó registrado como un congreso numerado, digamos, así que es el 32º. Son 33 años de congreso y a vos te ha tocado una larga trayectoria. Contanos un poquito de eso.
Bueno, desde que asumí en la Secretaría de Educación, seguí este recorrido de los congresos de docentes rurales. Y bueno, y también como sindicato y de la Secretaría y desde lo personal, verdaderamente es un sentimiento. Uh-huh. Estar al lado y estar acompañando el trabajo en la ruralidad, que es un objetivo prioritario de nuestro sindicato y también especialmente de la Secretaría, esto se sostiene con mucho compromiso, con compromiso político, con militancia, porque la docencia rural supone que tenemos que llegar desde otros lugares. Uh-huh. Estamos hablando de compañeros que están en zonas que están muy distantes de los centros urbanos, con dificultades en la comunicación. Entonces, no solamente llegar y acompañarlos o invitarlos para un congreso. Nosotros llegamos también con el programa de docentes rurales, donde hacemos este acompañamiento pedagógico y hemos tomado diferentes temáticas a lo largo de los años, desde uh-huh. los curriculares, los lenguajes artísticos, las tecnologías. Eso nos parece importante. Llegar no solamente invitando a un encuentro, sino también acompañando en lo pedagógico, habilitando estos espacios para poderles dar las herramientas, que ellos tengan las competencias para poder transmitir nuevos saberes en una escuela que se ha modificado muchísimo.
Se ha modificado, eso decía, después, en esto digo, 33 años como historia del Congreso, pero históricamente la contextualidad de la ruralidad se ha ido modificando, ya sea por intervenciones de progresos, entre comillas, como la tecnología es un ejemplo, pero además de las realidades de los territorios, ¿no? Que por ahí se ven atravesadas por cuestiones, qué sé yo, ambientales, por cuestiones políticas, obviamente que eso está todo el tiempo, por realidades de formación, y obviamente que además de tener herramientas o facilitar el acercar la herramienta a las y los compañeros, el intercambio de experiencias de todo lo ancho y lo largo de la provincia ha sido histórica. Eso es lo que se aprende mucho también, lo digo por experiencia propia de haberlo compartido. Así que bueno, Cookie, felicitaciones por un congreso más. Contanos de qué viene este, porque es muy particular.
Bueno, este 32º congreso, que lo vamos a realizar los días 9, 10 y 11 de noviembre, y volvemos a la Colonia de los Cocos,
sí, sí.
Que es nuestro lugar,
es el lugar
histórico, querido y esperado todos los noviembres. Como vos dijiste muy bien, hubo veces que por diferentes situaciones uh-huh. tuvimos que partir para otros lugares, lo hemos hecho en la Cumbre, en Ascochinga, uh-huh. Y bueno, pero volvemos Ramiro, siempre sí. a nuestra raíz,
sí, tal cual.
Que es la Colonia de los Cocos. Este año lo volvemos a hacer en la colonia y bueno, el título que nosotros buscamos, que es convocante, es Educar en la Ruralidad, Prácticas y Sentido. Y es lo que estamos contando en este momento, cómo nosotros podemos fortalecer y acompañar a nuestras compañeras y compañeros que trabajan en la modalidad a través de nuevas concepciones teóricas, aportes metodológicos, cómo se incorporan las tecnologías, especialmente la tecnología generativa a partir de la inteligencia artificial, que hoy día nos ha modificado el trabajo y que debemos incorporarlo.
Sí, sí.
Y también esto de los sentidos. ¿Cómo es una escuela, cuando nosotros estamos conmemorando los 40 años de la democracia en nuestro país, una escuela democrática? Uh-huh. Y partimos con la primera conferencia que va a estar a cargo de Gabriel Brenner, una escuela en democracia, una escuela que habilite la palabra, una escuela que permita el diálogo y que también que forme en valores, que forme en convivencia. Y cómo, a partir de esa escuela, cómo incorporamos también la tecnología, pero sin dejar de lado el lugar protagónico y que lo tenemos que revalorizar, que es el lugar del docente y de la docente rural.
La centralidad de la figura del docente.
La centralidad que es el mediador y que la escuela no es monopólica en la transmisión de los saberes. Sabemos que hoy día, a través de la inteligencia artificial, ni el docente es el único que tiene saberes para transmitir, ni en la escuela puede ser la única institución que transmite saberes. Hoy día hay otra forma de construir conocimiento, de adquirir saberes, y terminamos con una conferencia que es muy linda, que es los sentidos que construimos con nuestra práctica. Y en los sentidos aparece este lugar del docente. Los docentes rurales y las docentes rurales siguen habilitando la palabra, y que ninguna inteligencia artificial no puede reemplazar a un docente que tiene algo para decir y que permita que el otro pueda decir algo. Yo creo que eso es la función esencial de la escuela. Uh-huh. Y una escuela en democracia.
Tal cual. Nombraste a Gabriel Brenner en el inicio. Decimos que el viernes va a estar Verónica Perosi en la parte de tecnologías y de inteligencia artificial, de tecnologías generativas. Y en la jornada de cierre, como conferencista de los sentidos, Gustavo Schuchman también,
sí,
¿no?
Creo que sí. Es una concepción más filosófica, ¿no? Sí. Hacemos todo un recorrido desde las prácticas, desde la autoridad pedagógica, que esto está totalmente relacionado con la autoridad pedagógica, sí, como un docente se para hoy ante todas las modificaciones que tenemos, no solamente en nuestro trabajo, sino también en las formas de enseñanza y las formas de aprendizaje.
Tal cual. La infaltable feria de experiencias.
La feria de experiencias. Que ya están llegando experiencias de las escuelas rurales que son preciosas.
Sí,
así que invitamos a todas las compañeras.
Tenemos
y compañeras.
Un plazo, teníamos hasta el 20 de octubre, ¿puede ser?
Sí, hasta el 20 de octubre para poderlas presentar, porque nosotras tenemos que seleccionar y tenemos que armar también toda la programación, claro, que estén contenidas esas experiencias. Y también va a haber talleres con temáticas de agenda que son ineludibles para trabajar, como son las ESI, el cambio climático, que bueno, la comunidad rural es una de las más afectadas por las situaciones climáticas, y también el lugar protagónico que tiene la escuela y el docente rural para en todas las intervenciones en el ambiente que sea un uso responsable.
Sí, sí.
Este encuentro hay de todo.
Hay de todo. En la apertura y en el cierre, los artistas.
Artista, va a haber música. Bueno, en la apertura va a estar Silvia Layana. Uh-huh. En el cierre va a estar Agustín Drueta con su grupo. Sabemos que Agustín es el que nos hizo las canciones, sí, tanto de Maestro Rural como de las tecnologías. Sí. Y va a haber un concierto también, instrumental, muy lindo, uh-huh, el día viernes. Siempre nos parece importantísimo la impronta del arte y de la cultura, porque a veces es la única oportunidad que tenemos los docentes y las docentes rurales de estar en contacto con la música, con el arte, con la danza.
En ese ambiente y en ese encuentro, ¿verdad? Bueno, ¿cómo tienen que hacer las y los compañeros que están interesados en participar?
Bueno, tienen que dirigirse a su delegación, ya cada delegación tiene
la información,
toda la información para poder inscribir a los compañeros, y sí, esto tiene puntaje docente y van a tener el no cómputo de la inasistencia por los dos días. Sabemos que es el día jueves hasta el día sábado.
Bien, 9, 10 y 11 de noviembre, 32º Congreso de Docentes Rurales en Los Cocos. Cuqui, gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ustedes. La invitación queda hecha para todas y todos los compañeros rurales, que los esperamos con la alegría del encuentro que realizamos todos los años en este mes de noviembre.
Muchas gracias.
UPC, defendiendo el salario de las y los docentes.
Bueno, ahí está bien explicitado por Cuqui Caballero en charla con Oscar Frontrot cómo va a ser este Congreso de Rurales, edición número 32 en la Colonia de los Cocos. Y después de esto, llega la música a la tiza. Es el turno de Touch, la voz de la semilla.
Música.
Lo que pasaba por la tiza es Touch y la voz de la semilla.
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
Bueno, atención, noticias que son importantes conocerlas. Atención con el tema de las inscripciones para el concurso de titularización de horas cátedras de carreras permanentes de los Institutos de Formación Docente y de Gestión Estatal.
Exactamente, de nivel superior sería entonces, siguen abiertas las fechas, son diferentes para cada campo de formación y profesorado, así que infórmense por asesoramiento, pueden comunicarse a la Secretaría Gremial de Nivel Superior y Universidad Provincial en UPC escribiendo al correo secretariasuperioriupc@upc.org.ar. Pero aquellos interesados en concursar, sepan que las inscripciones siguen abiertas y el límite de inscripción, de fecha de inscripciones, son diferentes para cada campo.
Muy bien. Bueno, hay una situación, atención, con el tema del APROS, con el tema de las atenciones por parte del APROS. Oscar, esta semana hubo una manifestación de parte de la Federación Odontológica de Córdoba que decidió suspender, por distintas razones, la atención a los afiliados.
Es preocupante. El tema APROS y las deficiencias en su atención, sobre todo en el interior provincial, es un tema de agenda permanente de nuestro sindicato. Siempre estamos en contacto tratando de no solamente solucionar algunos casos puntuales para afiliadas y afiliados o docentes o trabajadores que requieren de alguna atención. De todas maneras, el general de la administración de la obra social está dando muchos problemas. Así que, primero, nos posicionamos claramente reclamando a la provincia y a la administración de la obra social que cumpla con lo que manda la ley, que entre otras cosas es el no cobro de ningún copago o coseguro, claro, uh-huh, con la atención. Y por otro lado, que si los profesionales terminan cortando la atención, es muy preocupante, porque no vamos a culpar a los profesionales que necesitan cobrar su correspondiente honorario y que si se les atrasa pueden protestar, sino que la gente se queda sin atención.
Sí, claro, que eso es lo más importante.
Así que bueno, hay avances y
sí,
retrocesos.
En los últimos días, el jueves concretamente, hubo un encuentro. Sabemos que hubo un encuentro de las máximas autoridades del APROS con las máximas autoridades de la Federación Odontológica de Córdoba, un encuentro de una hora y media, donde se expusieron las situaciones, porque la Federación Odontológica aparentemente les acercó también una propuesta respecto del tema de cortar los pagos, aumentar los aranceles, bueno, lo que pasa prácticamente con todo. Y el APROS ha quedado en llamarlos nuevamente la semana que viene. Mientras tanto, y esto es lo que le importa al afiliado, sigue suspendida la atención.
Claro, claro.
Sigue suspendida la atención.
Es lo preocupante. Es lo
hasta
preocupante.
Que no haya una solución, la atención sigue suspendida.
Tal cual.
Se nos está yendo octubre, pero tranquilo, porque noviembre también es el mes de la campaña de detección de cáncer de mama y de cuello de útero, Oscar.
Las compañeras que estén dispuestas o estén necesitando estos estudios, el de mamografía y PAP sin costo en el Centro de Salud de Córdoba Capital, comuníquense con su delegación para organizar el viaje a la ciudad de Córdoba para hacer estos estudios. Octubre y noviembre, el mes de prevención, de la campaña de prevención del cáncer de útero y el cáncer de mama.
Muy bien.
En el Centro de Salud de UPC brindamos atención médica en 35 especialidades y tenemos convenio con más de 250 farmacias en toda la provincia. Afiliate.
Uno de los temas que presentábamos al comienzo fue un dolor al corazón, lo que ocurrió durante esta semana en el sur del Valle de Punilla, en las localidades cercanas a Villa Carlos Paz, los incendios muy fuertes, que como decíamos, solo de milagro y por el gran accionar de los bomberos, tanto los profesionales como los voluntarios, de la gente, de los vecinos, de la solidaridad.
Las brigadas que trabajan.
Las brigadas del balde, el pasado a otro mano en mano. Uh-huh. Bueno, solo de milagro no hubo que lamentar víctimas personales, tampoco demasiados daños materiales en cuanto a lo construido. Ahora, el daño al ambiente, bueno, es muy difícil de calcular, Oscar.
Sí, y con esto charlamos un poquito con Raúl Montenegro, que vamos a escuchar ahora, basado en la trascendencia del hecho, digamos así, pero además en lo que él viene sosteniendo hace mucho tiempo, que es el déficit en la gestión de las políticas ambientales de la provincia.
A ver qué decía.
Bien, estamos en contacto con Raúl Montenegro, referente, si los hay, y que inclusive ha participado en más de una ocasión con nuestro sindicato en el Congreso de Docentes Rurales, nota que también tenemos hoy presente en el programa. sobre el tema ambiental, especialista en las legislaciones y en los temas ambientales, sobre todo en Córdoba, pero obviamente está preocupado y se preocupa y nos hace concientizarnos sobre las preocupaciones ambientales a nivel global. Raúl, gracias por atendernos, buenos días.
¿Qué tal? Buen día, un gusto realmente.
Bien, Raúl, obviamente que lo que dispara o lo que surge como tema, el tema de los incendios, es una arista que es no por menos dramática, sino por una especie de demostración de que las políticas ambientales en nuestra región obviamente no están dando resultados. Pero bueno, contanos un poquito, ¿cómo estás viendo la situación actual de incendios emergentes, pero todo lo demás, la sequía, lo climático en nuestra provincia?
Mira, yo creo que queda bien definido por una noticia que apareció en París, en Francia, y que ha tenido mucha repercusión allí en el centro europeo, uh-huh. En donde se ven las imágenes de Carlos Paz y detrás una gigantesca humaredas con imágenes tomadas de medios locales, pero que reflejan lo que estaba pasando, uh-huh. Y se presenta realmente como una verdadera tragedia a distancia. El hecho de que esto haya aparecido como una noticia y con semejante formato, creo que nos tiene que también hacer reflexionar, porque pareciera ser que a veces solo vemos las cosas tremendas cuando aparecen afuera, ¿no? Entonces me parece que es una muy buena síntesis. Yo de todos modos se las voy a alcanzar para que incluso todos quienes están en la UPC y quienes estén interesados en su trabajo puedan tener un acceso, uh-huh. Pero lo que está pasando en Córdoba es simple. Vos hablabas sobre política ambiental. Acá en la provincia de Córdoba, que es una ambientalmente peor administrada del país, uh-huh. No existe política ambiental. Existe una improvisación y una proximidad con los sectores de interés inmobiliario, agropecuario, enorme. O sea, yo no tengo ningún problema en decir, como lo he dicho ahí, en castellano y en muchos idiomas, en donde cuando uno tiene, por ejemplo, un gobernador como Juan Schiaretti, que no entiende cómo funciona socioambientalmente la provincia, es muy, muy grave, y en que nos queda a esta altura menos del 3% de bosque nativo serrano, todo lo que es bosque cerrado que caracteriza a la provincia queda muy, muy poquito, uh-huh. Y de los tres ecosistemas naturales que teníamos en la provincia, que eran todo el bosque chaqueño, el espinal y toda la estepa pampeana, que maestras y maestros enseñan en las escuelas, de esos tres solamente queda un poco de lo que es el ambiente chaqueño y solamente relictos de los otros dos. O sea que la situación en Córdoba, yo te diría que ambientalmente es desesperante, ¿no? Uh-huh. No hay otra palabra que le equipa mejor.
Mira, yo un poco para reforzar, decir, no solamente creería, dándote la derecha en esto, de que tal vez el gobierno o el gobernador en su persona como ejecutivo no entienda, o tal vez sea que en realidad prioriza los acuerdos o las conveniencias de estos negocios que vos nombrabas, el inmobiliario, el agropecuario, y relega, no por desconocimiento, sino intencionalmente, las cuestiones ambientales. Y con respecto a las noticias que vos decís que trascienden, inclusive personalmente tengo la experiencia que desde la hermana República de Chile me mandaron mensajes preguntando sobre la situación de los incendios. Es decir, afectó a un lugar que está próximo, que encierra intereses capitalistas, como es el turismo, por ejemplo, entre otros, y otros incendios que están más lejos en la provincia, por ahí no aparecen. ¿Qué reflexión te genera esto?
Mira, yo creo que primero que hay un hecho real, y es de que las imágenes que se produjeron, estamos en una época de imágenes, uh-huh. Son realmente impresionantes. Yo sí. Creo que las imágenes han tenido un rol muy, muy fuerte. Pero claro, detrás de la imagen está una realidad, y esa ha sido la realidad, y tal vez una realidad no cubierta. Y lo que la primera reflexión que me parece importante hacer es que Córdoba no tiene un mapa de biodiversidad, uh-huh. Es decir, biodiversidad es todo lo que vive en un ambiente nativo, desde virus, bacterias, hongos, hasta grandes plantas verdes, vertebrados, insectos. Lo que nosotros tenemos es biodiversidad, no tenemos mapa de biodiversidad. Y lo que seguimos, por ejemplo, en las cercanías de Carlos Paz, o esas 300.000 hectáreas que se quemaron en el año 2020, por lo cual lo denunciamos penalmente con el abogado Juan Emita a Schiaretti, lo que se quemó, decía, es biodiversidad, uh-huh. Pero biodiversidad que desconocemos. Lo que es más, tenemos solamente un mapa vinculado a la ley de bosques.
A los bosques, claro.
Y quiero aclarar que ese mapa está recibiendo, vamos a decir, sugerencias, lo digo entre comillas, para que pueda aumentar los desmontes. O sea, los sectores asociados a la mesa de enlace están trabajando, aparte con siempre con mucho ahínco por parte del área de agricultura, para que este mapa se vuelva atrás. Y lo que nosotros estamos diciendo es exactamente al revés. Es decir, no solamente que el mapa de bosques es insuficiente, porque tiene que ver sobre todo con vegetación, sino que es necesario tener en cuenta la biodiversidad y cómo la biodiversidad no se planta. Pensemos en esos planes megalomaníacos de Schiaretti, de que cada vez que se quema la provincia, él cree que se soluciona reforestando. En realidad, lo que debe tenerse en cuenta es que la única forma en que se recuperen los ambientes nativos, la biodiversidad de los ambientes nativos, es permitiendo que aquello que no se destruyó, no se quemó, no se desmontó, con tiempo reconquiste los ambientes. Uh-huh. Es la única forma. Entonces, esto me parece la reflexión importante, ¿no? De que no solamente debemos tener un mapa de bosques, es necesario el de biodiversidad, y apoyar esto para que los propios ambientes nativos recuperen lo que está siendo destruido al amparo de esta no política ambiental del área que dirige Carlos Scotto, que es el secretario de Ambiente, y que realmente es lamentable, o sea, es lamentable para abajo, ¿no?
Raúl, agradecerte tu tiempo, las reflexiones son muy claras, obviamente las advertencias y las sugerencias, así que quedamos en contacto por cualquier cosa y de nuevo agradecerte.
No, agradecerles a ustedes, y de paso yo les hago llegar allí el link de esta noticia aparecida en Europa.
Perfecto, gracias Raúl.
Hasta luego.
En el Centro de Salud de UPC brindamos atención médica en 35 especialidades y tenemos convenio con más de 250 farmacias en toda la provincia. Afiliate.
Sumamente interesante todo lo que decía Raúl, y ya que estamos y en tren y en aras de ser solidarios, vamos a compartir información para colaborar. Tome nota de esto.
Sí, tiene lapicera a mano.
Sí, vamos a compartir información para colaborar con las brigadas y las familias que sufrieron y sufren las consecuencias de los incendios en nuestra provincia. Vamos a pasar una serie de alias donde ustedes pueden realizar transferencias a las brigadas comunitarias a través, como decíamos, de transferencia bancaria a través de los siguientes alias. Por ejemplo,
fuego.caburé,
brigada.sacha.sms,
brigada.chaniares,
brigada.fc, todo junto, brigada.fc.chiviquín, con B corta,
brigada.balcón.puni,
brigada.inchin 23, el 23 en número,
brigada.pichana, todo junto y sin punto,
donaciones brigada, paréntesis, Brigada Churqui, paréntesis.
Comunitaria.voc, con B larga.
Brigada Cóndor 2023, en número 2023.
Y libro.tela.duque, entre paréntesis, Brigada Orcos.
Bien, donaciones, ¿qué es lo que se necesita? Bueno, cosas de botiquín, en el caso de... Esto era de dinero. Pero si quieren hacer donaciones, todo lo que tenga que ver con el botiquín, ¿no? Gasas, curitas, colirio, crema, platzul, alcohol, cinta, bicarbonato, hoja de coca, protector labial, protector solar. En el caso de alimentos...
Alimentos, frutas, verduras, legumbres, harinas, aceites, frutos secos, caramelos, agua, por supuesto, agua mineral de litro y litro y medio, grandes. Y artículos de higiene, por supuesto.
Claro, jabón, lavandina, detergente, entre otras cosas. ¿Dónde las llevan a esas donaciones? Por ejemplo, en Carlos Paz hay varios lugares, en San Antonio también, vamos a destacar algunos. En Carlos Paz.
En Carlos Paz, el Club Atlético Carlos Paz.
El local Vive Cero, de 9 a 21, en Sarmiento 384.
En el Centro Italiano, en Belgrano Casi Libertad.
En el Maxi Kiosco La Esquina, Maxi Kiosco La Esquina, que queda en Esquio y Bernardo de Elía.
Haití 2292, esquina Junín, de barrio El Canal.
Pasaje La Ceiba 64, también de barrio El Canal. Esto en Carlos Paz. Y en el caso de San Antonio hay dos lugares.
En el Zoom de la Municipalidad de San Antonio.
Y el Club Rotarac, que queda en Héroes de Malvinas 234. Distintas opciones como para ser solidarios con la gente que ha quedado tocada después de los incendios.
Somos 26 delegaciones y más de 40.000 afiliados. UPC, contactate con tu delegación.
Y es momento de un poco de muy buena música en esta tiza de fin de semana largo. Llega Bruno Arias, Colla en la ciudad.
Tierrita de colores, cansado de ser la diversión para turistas. Basta de socavones y de cosechas magras, junto con la miseria dejó mi Pachamama. Llegaré al retiro y cambiaré mi idioma, quichua de mis parientes de Iruya y Pozuelos. Seré un inmigrante que no tendrá memoria, a quién puede importarles de dónde provengo. Mudaré mi poncho por ropas ciudadanas y con tono porteño encontraré trabajo. Seré un albañil, seré un basurero, tal vez una sirvienta sin picaras ni lanas. Iré desde mi villa al bar de los domingos y soplaré el cicus para saber que existo, mientras otro paisano chayando todo el sueldo recordará su origen al frente de un espejo. La ciudad me duele cuando entona el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos pumeños tan indios que no entienden cada 12 de octubre que festeja la gente, y mis ojos puneños tan indios que no entienden cada 12 de octubre que festeja la gente, que festeja la gente. Cuando entona el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, mis ojos puneños tan indios que no entienden, hermanos, cada 12 de octubre. Retiro y cambiaré mi idioma, quechua de mis parientes de Iruya y Pozuelos. Seré un inmigrante que no tendrá memoria, a quién puede importarles de dónde provengo. Mudaré mi poncho por ropas ciudadanas y con tono porteño encontraré trabajo. Seré un albañil, seré un cartonero, tal vez una sirvienta sin caras ni lanas. Iré desde mi villa al bar de los domingos y soplaré mis hijos para saber que existo, mientras otro paisano
chayando todo el sueldo. Recordará su origen al frente de un espejo. La ciudad me duele cuando entona el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente. Y mis ojos pudeños dan indios que no entienden. Cada 12 de octubre que festeja la gente, ojos puneños tan indios que no entienden. Cada 12 de octubre que festeja la gente, que festeja la gente, que festeja la gente.
Lo que pasaba en la tiza es Bruno Arias con su Colla en la ciudad.
UPC, UPC. Nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación se construye en la tarea de enseñar.
Bueno, lamentablemente hechos que se repiten, hechos que se repiten y que tienen que ver con estas tensiones que a veces se van de madre y que se dan en las escuelas. Esta semana hubo un nuevo hecho de violencia en una escuela cordobesa.
Uno de los objetivos de nuestro sindicato es, bueno, esto de aulas, escuelas libres de violencia. Desde UPC manifestamos nuestro más enérgico rechazo y repudio a los actos de violencia contra trabajadoras y trabajadores de la educación que se vienen sucediendo en nuestra provincia, en particular esto que decías vos, el repudio a la agresión que sufrió recientemente una preceptora del IPEM, Gabriela Mistral. Uh-huh. Nuestra organización se pone a entera disposición de la compañera agredida, ratifica su compromiso en continuar trabajando junto a las comunidades educativas para la construcción de escuelas libres de violencia. Ponemos a disposición en la página de UPC el material para descargar Familias y Escuelas en Contexto. Uh-huh. Esta publicación pertenece a la serie Cuadernos para la Acción de nuestro ISIEC y compartimos algunas reflexiones de claves de acción para abordar la relación con las familias y elaborar protocolos que nos permitan abordar situaciones disruptivas. Así que bueno, obviamente esto no tiene que seguir pasando y se tiene que combatir de alguna manera. Lo mejor es comunitariamente.
Sí, comunitariamente, y está bien esto de recomendar este material. Vale la pena descargarlo, vale la pena leerlo, vale la pena analizarlo porque sirven, ¿eh? Estos cuadernos para la acción.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Bueno, este fin de semana extra large lo es por el 12 de octubre. Curiosamente, este año el 12 de octubre cayó jueves, no fue feriado, se trasladó para el día 16, porque el día 13, el día de ayer, fue en realidad un puente.
Un feriado con fines turísticos.
Con fines turísticos, exactamente. Pero el 11 de octubre, un día antes del 12, en el sub del ICIEC se llevó a cabo el encuentro Somos y Seremos Hijos de esta Tierra, del Consejo de Comunidades de Pueblos Indígenas. Y ahí tuviste la oportunidad de hablar con una integrante del consejo, ¿no?
Este consejo se creó a partir de la ley de 2015 que daba la oportunidad de crear este tipo de consejos. Y el consejo en sí se registró en el año 2017. Uh-huh. Consejo de Comunidades de Pueblos Indígenas de la provincia de Córdoba. Entenderá en todas las cuestiones en las que se vean involucrados directa o indirectamente, ¿no? Y intereses de la comunidad, de los pueblos indígenas de la provincia de Córdoba, entre ellos los ambientales.
Claro, que también.
Nos decía Alicia que no se están referenciando demasiado, pero la escuchamos a ella, a ver qué nos contaba sobre el encuentro y sobre la existencia de este consejo.
A ver.
Bien, estamos en contacto con Alicia Puga, que nos ha atendido amablemente, quien conforma el Consejo de Comunidades de Pueblos Indígenas de la provincia de Córdoba. Además es una compañera que nos ha acompañado en la conducción del sindicato en la zona de Río Cuarto hace algunos años y que ahora, bueno, obviamente se identifica con esta movida. Y ayer, el día miércoles, en nuestro sindicato, en nuestro Zoom hermoso de allí de la calle San Jerónimo del ICIEC, se desarrolló una interesante actividad que le vamos a preguntar también. Alicia, primero, buen día, muchas gracias por atendernos.
Hola, buenos días, gracias a ustedes por esta comunicación.
Bien, Alicia, contanos primero, ¿de qué se trata el Consejo de Comunidades de Pueblos Indígenas de la provincia de Córdoba, que está nucleado, digamos, en una instancia que pertenece al gobierno, si bien que fue creado una ley que fue creada en el 2015 y que después dio lugar a la conformación de este consejo? Contanos.
Mira, nosotros veníamos trabajando desde hace mucho tiempo. Esto nos impulsó porque en el año 88 el gobierno de Angelós había sacado por decreto que no existían más indígenas en Córdoba. Entonces eso nos llevó a movernos, a decir, no, estamos vivos, existimos, somos de esta provincia, somos nacidos en este lugar. Y bueno, eso impulsó a que Hermanos Comechingones en un principio nos empezáramos a buscar y a reconocer y a decir, estamos vivos. Y buscando la manera de ser reconocidos a nivel provincial y a nivel nacional, no nos daban una personería jurídica o nos teníamos que constituir en una asociación y nos costaba mucho dinero. Entonces, a raíz de eso, fuimos ampliando nuestra búsqueda y surge, a través de la legisladora Labat y apoyada por Adriana Nazario, esta posibilidad de presentar un proyecto de ley para crear el Consejo Indígena. La ley, en ese momento, sale como que éramos parte del patrimonio cultural de Córdoba. Entonces, bueno, eso nos hizo ruido porque decíamos, no somos objetos, ni somos parte del patrimonio, somos personas, somos seres que estamos habitando el territorio en estos tiempos. Entonces, de ahí estuvimos trabajando y nos llevó 3 años para que se produjera el traspaso al Ministerio de Justicia. Dentro del área de derechos humanos estamos trabajando en este momento. El Consejo es un órgano consultivo del gobierno, cosa que por ahí se le olvida bastante o todavía no está la práctica del conocimiento y de saber que nos debe consultar sobre temas de ambiente, sobre temas, bueno, de decisiones políticas que se quieran tomar o de, por ejemplo, te digo, el de hacer la ruta que se está haciendo en la zona de Cojín, que no fuimos consultados y nos trajo varias situaciones que se complicaron.
Está bien, sería una tendría que ser, en todo caso, potencialmente una referencia para consultar ante, en este caso, obras, por ejemplo, que afecten el patrimonio natural, ambiental de la provincia. Alicia, un poco para englobar esto, en el día miércoles, en nuestro Zoom aquí en UPC, se realizó un encuentro con la consigna Son nuestras raíces, nuestro espejo, nuestra esencia viva, la savia que nos empuja a seguir en el camino de elevar nuestras voces para decir estamos vivos, somos y seremos hijos de esta tierra. Contanos de qué se trató ese encuentro y por qué el 11 de octubre.
Nosotros tomamos el 11 de octubre como potenciar nuestras raíces y honramos a los mayores. El día 12 de octubre, que fue tomado como el día del descubrimiento de América, la llegada de Cristóbal Colón, más allá de que se lo cambió el nombre como diversidad cultural, todavía sigue sonando esta cuestión del descubrimiento de América, la llegada del colonizador. Pero nosotros decimos que estamos mirando y estamos levantando la memoria de nuestros ancestros y estamos mirando a todo ser que habita este territorio como el otro yo. Bueno, no podemos tampoco decir que es el último día de libertad, no acordamos con esa sugerencia o esa posición, sino que decimos que somos libres y que al liberarnos estamos honrando a nuestros pueblos y de esa manera empezamos a sanar. Y tomamos las palabras de lo que sufrió nuestro Túpac Amaru cuando dijo, volveré y seré millones. Que eso es lo importante, reconocer nuestra identidad. Y estamos trabajando ahora en esta memoria, verdad, justicia, que tomamos estas palabras que dieron la fundamentación las Madres de Plaza de Mayo, y además les agregamos las palabras de territorio e identidad.
En Córdoba, obviamente, a ver, ha habido esto, como decías vos, desde un gobierno que había como decretado que ya no había más originarios. Luego, en el año 2010, es la primera vez que en un censo nacional se habilita la opción, en un censo, de quién se reconoce descendiente de originarios, y allí hubo toda una explosión, sobre todo en ciertas zonas de Córdoba, pero no dejando ninguna fuera, centro, oeste, norte, donde había personas que se sabían o que descubrieron entonces que tenían raíces en nuestros pueblos originarios, y de allí cambió todo, me imagino, Alicia.
Exactamente. Mira, ya que había empezado a cambiar desde el año 2000. Nosotros en el año 2000 habíamos hecho una presentación que sí se preguntaba si se era de alguna etnia, si se era originario. En el año 2004, los pueblos indígenas hicimos una encuesta complementaria y ahí nos encontramos de no utilizar la palabra originarios porque eso llevó a confusión. Entonces, para el año 2010 se cambió para preguntar si era de alguna etnia o se reconocía de algún pueblo indígena. Entonces ahí también dio un gran cambio en este sentir y en esta manera de manifestarnos. Y digamos que al tiempo que hemos llegado, en el 2023, lo maravilloso es que nuestros jóvenes de las comunidades no tengan vergüenza de decir: somos indígenas, somos comechingones, somos sanavirones, somos ranqueles en esta provincia de Córdoba.
Bien, Alicia, agradeciéndote totalmente el tiempo que nos ha dispensado y esta explicación de la movida que ya tiene muchos años y ojalá se vaya profundizando y continúe. Y gracias por atendernos.
Bueno, yo tengo que agradecer profundamente lo que la UPC, desde Junta Ejecutiva Central, de acá de los compañeros de la delegación de Río Cuarto, el haber gestionado el espacio para podernos encontrar. La verdad que pasamos una fiesta, fue una fiesta el homenajear a nuestros mayores de las comunidades. Teníamos una abuela de 90 años que vino, compartió. Fue la verdadera fiesta que nosotros los comechingones sabíamos tener. Y en esta oportunidad la tuvimos junto también a hermanos sanavirones y ranqueles. Y esta fiesta que fue con la música, con la danza, compartir experiencias, realmente nos fuimos todos muy contentos y muy felices, y agradecemos profundamente habernos brindado este espacio, porque también es empezar a construir desde la educación y desde nuestro sindicato el compromiso hacia los pueblos indígenas de Córdoba.
Muy bien, Alicia, un honor entonces haber participado y bueno, muchas gracias y felicitaciones de nuevo.
Gracias a ustedes, muchísimas gracias a ustedes.
UPC. Nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación se construye en la tarea de enseñar.
Bueno, y después de esta muy interesante, muy linda charla que tenía Oscar con Alicia Puga, integrante del Consejo de Comunidades de Pueblos Indígenas, ha llegado el momento de emprender la retirada, Oscar.
Nos vamos, ya queda todo el servicio informativo aquí en la radio, en un fin de semana extra largo. Siguen descansando los que están descansando y nosotros nos disponemos a disfrutar de lo que queda del fin de largo, Daniel.
Así es, y volveremos la semana que viene, como siempre, con la tiza. Muchísimas gracias.
Un día antes de las elecciones.
Claro, el justo.
Sábado que viene. Chau,
gracias.
Chau.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La y la ira.